Lenguaje paraverbal. Leer un cuento en voz alta, pronunciando de manera correcta y con las inflexiones adecuadas, es un verdadero logro. Para aprender a hacerlo, es necesario tomar en cuenta varias recomendaciones. Lee previamente el cuento que has seleccionado. Así evitarás equivocaciones. En esa primera lectura, imagina el tono de voz que sería adecuado para los diferentes momentos de la narración. Intenta interpretar lo que el autor quiere comunicar en su texto. Para dar con la entonación, el volumen y el ritmo que cada lectura necesite, lo más importante es haberla comprendido. Con las inflexiones de la voz, con las pausas, con el ritmo, se le da intención a la lectura y se hace comprensible el texto. Trata de dar expresión a tu voz para que se comprenda el sentido de la lectura. Dramatiza levemente los diálogos. Ajusta el ritmo de la lectura a la acción de la historia. Si estás leyendo un texto donde los hechos se suceden con mucha rapidez, debes dar a tu lectura un ritmo más ágil. Subraya ligeramente los sentimientos expresados. En los momentos más emocionantes, lee más despacio o más rápido según haga falta para crear una atmósfera de suspenso y acrecentar el interés. Ajusta el ritmo, el tono y el volumen a las necesidades del relato. No tengas apuro por terminar. Es posible que al principio todo esto te resulte difícil. No te preocupes. Sigue leyendo en voz alta. Con la práctica, cada vez lo irás haciendo mejor. Fíjate especialmente en los signos de puntuación. Ellos aportan importantes matices de significado. Estudia bien el cuento. Recuerda que los relatos se organizan en A. Inicio o planteamiento, B. Desarrollo, C. Clímax y D. Desenlace. Identificar estos momentos te ayudará a darle a cada uno la tonalidad y la intención más adecuada. Esto te servirá también para mantener el interés de la audiencia en tu lectura. A continuación, para darte un ejemplo, leeremos El alma de la máquina, de Subsole, del autor Baldomero Lillo. El alma de la máquina. La silueta del maquinista, con su traje de dril azul, se destaca desde el amanecer hasta la noche en lo alto de la plataforma de la máquina. Su turno es de 12 horas consecutivas. Los obreros que extraen de los ascensores los carros de carbón lo miran con envidia, porque mientras ellos, abrasados por el sol en el verano y calados por las lluvias en el invierno, forcejean sin tregua desde el brocal del pique hasta la cancha de depósito empujando las pesadas vagonetas, él, bajo la techumbre de zinc, no da un paso ni gasta más energía que la indispensable para manejar la rienda de la máquina. Y cuando vaciado el mineral, los tumbadores corren y jadean con la vaga esperanza de obtener algunos segundos de respiro. A la envidia se añade el encono, viendo cómo el ascensor los aguarda ya con una nueva carga de repletas carretillas, mientras el maquinista, desde lo alto de su puesto, parece decirles con su severa mirada: «¡Más a prisa, holgazanes! ¡Más a prisa!». Esta decepción que se repite en cada viaje les hace pensar que si la tarea los aniquila, culpa es de aquel que para abrumarles la fatiga no necesita sino alargar y encoger el brazo. Jamás podrán comprender que esa labor, que les parece tan insignificante, es más agobiadora que la del galeote atado a su banco. El maquinista, al asir con la diestra el mango de acero del gobierno de la máquina, pasa instantáneamente a formar parte del enorme y complicado organismo de hierro. Su ser pensante se convierte en autómata. Su cerebro se paraliza. A la vista del cuadrante pintado de blanco, donde se mueve la aguja indicadora, el presente, el pasado y el porvenir son reemplazados por la idea fija. Sus nervios en tensión, su pensamiento todo se reconcentra en las cifras que en el cuadrante representa las vueltas de la gigantesca bobina que enrolla 16 metros de cable en cada revolución. Como las 14 vueltas necesarias para que el ascensor recorra su trayecto vertical se efectúan en menos de 20 segundos, un segundo de distracción significa una revolución más. Y una revolución más, demasiado lo sabe el maquinista, es el ascensor estrellándose arriba contra las poleas. La bobina arrancada de su centro, precipitándose como una luz que nada detiene, mientras los émbolos locos rompen las bielas y hacen saltar las tapas de los cilindros. Todo esto puede ser la consecuencia de la más pequeña distracción de su parte, de un segundo de olvido. Nada ve, Nada oye de lo que pasa a su alrededor, sino la aguja que gira y el martillo de señales que golpea encima de su cabeza. Y esa atención no tiene tregua. Apenas asoma por el brocal del pique uno de los ascensores cuando un doble campanillazo le avisa que abajo el otro espera ya con su carga completa. Estira el brazo, el vapor empuja los émbolos y silba al escaparse por las empaquetaduras. La bobina enrolla acelerada el hilo del metal y la aguja del cuadrante gira aproximándose velozmente a la flecha de parada. Antes que la cruce, atrae hacia sí la manivela y la máquina se detiene sin ruido, sin sacudidas, como un caballo blando de boca. Y cuando aún vibra en la placa metálica el tañido de la última señal, el martillo la hiere de nuevo con un golpe seco, estridente a la vez. A su mandato imperioso, el brazo del maquinista se alarga, los engranajes rechinan, los cables oscilan y la bobina voltea con vertiginosa rapidez. Y las horas suceden a las horas. El sol sube al cenit, desciende, la tarde llega, declina y el crepúsculo surgiendo al ras del horizonte alza y extiende cada vez más a prisa su penumbra inmensa. De pronto un silbido ensordecedor llena el espacio. Los tumbadores sueltan las carretillas y se yerguen briosos. La tarea del día ha terminado. De las distintas secciones anexas a la mina salen los obreros en confuso tropel. En su prisa por abandonar los talleres se chocan y estrujan, mas no se levanta una voz de queja o de protesta. Los rostros están radiantes. Poco a poco el rumor de sus pasos sonoros se aleja y desvanece en la calzada sumida en las sombras. La mina ha quedado desierta. Solo en el departamento de la máquina se distingue una confusa silueta humana. Es el maquinista. Sentado en su alto sitial, con la diestra apoyada en la manivela, permanece inmóvil en la semioscuridad que lo rodea. Al concluir la tarea, cesando bruscamente la tensión de sus nervios, se ha desplomado en el banco como una masa inerte. Un proceso lento de reintegración al estado normal se opera en su cerebro embotado. Recobra penosamente sus facultades anuladas, atrofiadas por 12 horas de obsesión, de idea fija. El autómata vuelve a ser otra vez una criatura de carne y hueso que ve, que oye, que piensa, que sufre. El enorme mecanismo yace paralizado. Sus miembros potentes, caldeados por el movimiento, se enfrían produciendo leves chasquidos. Es el alma de la máquina que se escapa por los poros del metal, para encender en las tinieblas que cubren el alto sitial de hierro las fulguraciones trágicas de una aurora toda roja desde el amanecer hasta el cenit. Baldomero Lillo, Subsole.